Hemos tenido una lectura allí en Mateo, parte del Sermón del Monte, que nos hablaba acerca de la oración de Jesús. En algún momento vamos a hacer algún comentario también sobre eso. Y vamos a buscar ahora en nuestras Biblias Salmo, capítulo 28, versículos 1 y 2. Vamos a comenzar orando. Señor, queremos que ahora vos nos hables y que tu palabra llegue a nosotros y que tu Espíritu haga que esa palabra nos movilice, que vos llegues a lo profundo de nuestro ser y nos apeles, nos desafíes, nos instes, nos renueves, nos alientes. Necesitamos oír tu voz. Prepará nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado hablamos acerca del silencio y hicimos algunos comentarios acerca de algunas cosas que Dios dice respecto del silencio, algunas apelaciones a ese silencio, y hoy vamos a ver otras más. Vamos a ver otras más en cuanto al silencio. En primer lugar, vamos a hablar un poco acerca del silencio de Dios. El silencio de Dios. Salmo 28:1 dice: a ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo encontrarme entre los muertos. Oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando a ti tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. Dice ahí el salmista: Señor, yo siento como que vos no me escuchás. Y este silencio tuyo, no sé, me vuelve loco. Si vos te callás, yo me muero. Y muchas veces dicen esto los salmos, ¿no? Y habrán visto que, y les habrá pasado quizás algunas veces, que uno ora y le pide cosas a Dios. Dice: Dios, hablame, decime. Y cuando Dios no contesta pronto, como nosotros esperamos, sentimos que Dios no nos escucha. Y uno puede llegar a sentir, ¿qué pasa con esto? ¿No? ¿No escucha el Señor? ¿Estoy lejos de Dios? ¿Se alejó de mí? Este silencio, ¿no? Y cuesta mucho ese silencio de Dios que muchas veces recibimos y que otras tantas no sabemos interpretar. Hay varias razones por las que a veces percibimos como un silencio de Dios. Una de ellas es que a veces Dios está preparando, ordenando, acomodando cosas para nuestro bien y entonces no nos responde, por lo menos no nos responde enseguida o no nos responde de la forma que nosotros le pedimos. Y hay cosas que nosotros pensamos que es lo mejor y Dios dice: no, eso no es lo mejor. Pero como no nos contesta lo que queremos, no entendemos que eso es un no, entendemos que eso es un silencio, porque si tiene que contestar, tiene que contestar lo que le estamos pidiendo, y a veces lo tomamos así. Hay una historia, una leyenda en Noruega bastante interesante al respecto, y voy a leerla para hacerlo más breve. Dicen que había un hombre llamado Jacón, que siempre miraba una imagen de Cristo crucificado en una cruz que era muy antigua. La gente acudía a orar con mucha fe. Muchos estaban pidiéndole a Cristo algún milagro. Un día, el ermitaño Jacón quiso pedirle un favor. Impulsado por un sentimiento de generosidad, bondad y amor, se arrodilló ante la cruz y dijo: Señor, quiero padecer y morir por ti. Déjame ocupar tu puesto. Quiero en la cruz. Y se quedó con la mirada fija, puesta en él, como esperando una respuesta. El Señor abrió sus labios y habló. Sus palabras cayeron desde el cielo, susurrantes y amonestadoras. Mi fiel siervo, te concederé tu deseo, pero solo con una condición. ¿Cuál es, Señor? ¿Es una condición difícil? Estoy dispuesto a cumplirla con tu ayuda, Señor, respondió el viejo ermitaño. Escucha, suceda lo que suceda y veas lo que veas, tienes que guardar silencio siempre. Jacón contestó, os lo prometo, Señor. Y se efectuó el cambio. Nadie advirtió el trueque, nadie reconoció al ermitaño colgado con los clavos en la cruz, y durante mucho tiempo mantuvo el acuerdo y nunca le habló a nadie. Pero un día llegó un hombre rico, y después de haber orado dejó allí olvidada su cartera. Jacón le vio y guardó silencio. Tampoco habló cuando un pobre, que vino 2 horas después, tomó esa cartera del rico y se la guardó. También guardó silencio cuando un hombre joven se arrodilló ante él poco después para pedirle su gracia antes de emprender un largo viaje. Entonces volvió a entrar el rico a buscar su cartera. Al no encontrarla, pensó que el joven se la había llevado. El rico se volvió al hombre joven y gritó iracundo, «¡Dame la cartera que me has robado!». Él replicó, «No he robado ninguna cartera. No mientas, devuélvela enseguida». El joven repitió, «Le digo que no he tomado ninguna cartera de nadie». El rico empezó a golpearlo furioso. Entonces, una voz potente llenó el aire, «¡Detente!». El rico miró hacia arriba y vio que la imagen le hablaba. Jacón, que no pudo permanecer en silencio, gritó defendiendo al joven e increpó al rico por la falsa acusación. Este se quedó asombrado y se marchó del lugar. El joven salió también porque tenía prisa para emprender su viaje. Cuando la cruz quedó a solas, Cristo se acercó a su siervo y le dijo, «Baja de la cruz, no sirves para ocupar mi puesto. No has podido guardar silencio». «Señor», dijo Jacón, «¿cómo iba a permitir semejante injusticia?». Jesús de nuevo ocupó su lugar en la cruz y el ermitaño se quedó de pie debajo de la cruz. El Señor siguió hablando. «Tú no sabías que al rico le convenía perder su cartera, pues llevaba en ella dinero para cometer un pecado sexual con una joven virgen. Mientras que el pobre, por su absoluta pobreza, tenía necesidad de ese dinero. En cuanto al joven, hubiera sido mejor que le hubiera dado la paliza al rico a causa del malentendido, en cuyo caso no se hubiera ido de viaje. Ahora ves, hace unos minutos acaba de morir en un naufragio. Tú no sabías todas estas cosas, pero yo sí. Por eso caso». Y el Señor nuevamente guardó silencio. Está bien, todo lo del cuento no es aplicable, obviamente. Pero ¿cuántas cosas nos han pasado? Y después, con el tiempo, nos hemos enterado y hemos dicho, menos mal que perdí ese colectivo que después chocó, menos mal que, yo conozco una persona que perdió el tren en España, ese gran atentado, perdió el tren esa mañana. Conocí una persona que era de la iglesia del centro, que estaba en las Torres Gemelas y salió porque se había olvidado algo en el auto, justo cuando fue el impacto en las torres, etc. Y uno conoce tantas historias así, de cosas que Dios sabe por qué pasan algunas cosas y otras no. Y tantas veces pedimos algo al Señor y quizás Él no nos responde la forma que esperamos. Y Él sabe por qué. Él sabe por qué. Y nosotros lo interpretamos como un silencio. Y como un silencio hasta al cual nos enojamos. Decimos, Señor, ¿por qué guardás silencio? ¿Por qué no me contestás lo que te estoy pidiendo? Y Dios sabe y tiene propósitos. Otra de las razones por las cuales a veces Dios no nos contesta es que Dios hace como si cerrara sus oídos a causa de nuestro pecado. Dice Jeremías 11:14. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo. No me ruegues ni me supliques por ellos, porque yo no escucharé cuando clamen a mí por causa de su calamidad. ¿Qué hace mi amada en mi casa después de haber cometido tantas vilezas? ¿Acaso la carne consagrada alejará de ti la calamidad? ¿Podrás así regocijarte? ¿Sí? Dios muchas veces menciona en las Escrituras que no se puede de cualquier manera. Que si uno vive de espaldas a Él, como lo hacía el pueblo de Israel, adulterando con otros ídolos, dice, después no vengas a mi casa a traer un sacrificio, a adorarme, ni vengas, no te escucho, No me interesa. Cierro, me dice, orá todo lo que quieras, ni te escucho. Ni te escucho. Porque si vivís de espaldas a mí, yo no soy tu mandadero. ¿Sí? Yo no soy tu mandadero. Esto le dice a Israel, yo no soy aquel que simplemente lo tenés de custodia, de seguridad, para que cuando vienen y te invaden te salve las papas del fuego. No estoy ahí para ayudarte nada más a resolver tus problemitas. Yo estoy para ser tu Dios. Y si no querés que sea tu Dios, no me vengas con ofrendas y cosas a hacerme el cuento. Ni te escucho. Ni te escucho. Esto no es que todos pecamos, todos tenemos nuestros errores. Una cosa es pecar y arrepentirse realmente y buscar en confesión al Señor y buscar restaurar lo que hemos dañado y demás. Y otra cosa es vivir de espaldas a Dios, vivir en pecado. Y si vivimos en pecado, el Señor dice, yo no te escucho, así no. Así no. Otra de las respuestas del Señor, que quizás no es el momento de la respuesta. ¿Sí? No es el momento de la respuesta. A lo mejor Dios está preparando algo y por eso no entendemos y lo interpretamos como un silencio. A lo mejor es porque estamos en pecado realmente y Dios dice así, así no, para que reaccionemos. Y quizás también la cosa es que no es el momento de la respuesta de lo que nosotros estamos pidiendo. No es el mejor momento. Y si no es el mejor momento, entonces no vendrá así. Y tendremos que esperar. ¿Sí? A veces Dios dice que sí, a veces dice que no, a veces dice así no, y a veces dice todavía no. Y todo esto nos lleva al próximo punto, que es el silencio y la paciente espera en el Señor. Salmo 37:5 dice así desde el versículo 5 al 8, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Dice así el salmista, frente a esas injusticias, frente a esos problemas, frente a esas cosas que vos esperás que Dios actúe ya, dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Yo creo que esto es cada vez más difícil, cada vez más difícil. Porque cada vez estamos acostumbrados a que todo sea más rápido, todo sea más instantáneo, todo se haga más inmediatamente. Y uno ya tiene tolerancia cero a la espera. Algunos recordarán las primeras veces que se conectaron a internet. Mis nenas no pueden creer que antes no había internet. Yo les aseguro, antes no había internet. No había mail, no había nada de eso. Y se vivía igual. Pero algunos quizás se recordarán las primeras veces que uno se conectaba. ¿Sí? Primero que todas las conexiones eran con el teléfono. Tiki 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 tiki. Ocupado. Tiki 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 tiki. Y era una cosa para poder conectarse, pero te conectabas. Y vos ponías algo y cuando aparecía algo ahí, ¿no? Y querías ver otra cosa y esperabas 10 segundos más o menos. Abrió una página. Y ahora le damos una computadora así, con una conexión así, a cualquiera de los chicos que están ahí, y no importa la edad que tengan, se infartan, se mueren, no pueden esperar tanto, no se puede esperar tanto. ¿Sí? Si uno tiene una computadora con 128 de memoria, RAM, ¿no? En algún momento eso fue mucho más nuevo que lo anterior, o con 256, cuando salió, con 256, haces así y pum, y aparece. Y ahora, no sé, mucha gente se enferma con eso. Esto no anda, qué lenta, qué pasa. Entonces toca 5 veces juntas y después peor. Hay que esperar más. No se puede esperar tanto, ¿no? No sé, son fracciones de segundos. Fíjense, estamos hablando de un segundo, medio segundo. Pero parece una eternidad frente a la computadora. Si uno tiene que decirle algo a alguien, necesita mandarle un mensajito ya, porque es urgente y necesita que se lo contesten ya, porque si no contestó ya, algo pasa. Y necesitamos decir ya eso que es re importante, como si esta noche comemos pollo o carne. Pero necesitamos que venga ya la respuesta, porque si no viene ya... Y así todas las cosas, los electrodomésticos, uno ve las publicidades de los electrodomésticos, es todo ya. Apretás el botón y ya se hizo el jugo. Lo ponés y ya se lavó solo. No falta que ya se guarde solo en la alacena. Pero todo es instantáneo. Y si tenés que hacer un jugo a mano, no, ya lo dejás así y listo. Las comidas prehechas. La otra vez estábamos con Lucas y sacó unas papas fritas con gusto. ¿Lomo con qué?
Pollo al limón con finas hierbas.
Y el otro era de lomo con no sé qué, cebollita verde o no sé qué.
La verdad que decís,
o comamos un pollo, o comamos unas papas fritas. Pero no, y vos lees lo que dice ahí, ¿no? Es como, bueno, algo medio como, bueno, hacelo rápido, no sé, rápido, disfrutá pronto de este gusto, este sabor. Porque lo haces rápido, vas al tiempo, pum, y enseguida te estás comiendo algo que tiene gusto a un pollo al limón con finas hierbas que te llevaría 3 horas cocinarlo. Ni hablar con este calor, lo tenés que comer afuera después, salís y a comerlo al patio. Ya tiene que ser. Y Dios dice, guarda silencio, guarda silencio, callate un poco, pará un poco la cosa, pará y esperá en mí. Y es difícil, porque Dios no te contesta enseguida. Muchas veces, y no te contesta enseguida muchas veces lo que vos querés. Y el llamado y la apelación del Señor sigue siendo la misma, porque no prescribió este salmo, ni tantas otras porciones de la Biblia que nos hablan de lo mismo. Esperá en mí, callate un poco, pará el ruido con el que vivimos, el ruido con el que estamos acostumbrados, que ya lo tenemos ahí medio como de fondo y a veces ni nos damos cuenta. Pará y escúchame, encontrate conmigo, tené tiempo para estar conmigo. Y esto nos lleva a mencionar algo acerca de esta oración que Jesús hace. Habla así de formas que no quiere que se hagan. Dice, no hagan como los hipócritas, que se ponen en la plaza, hacen la oración larga para que todos los escuchen. Y digan, qué gente espiritual y demás. Tampoco se hagan como los gentiles, que hacen oraciones muy largas porque piensan que si dicen mucho, Dios les va a contestar más rápido y lo va a hacer. Si no, vas a hacer una oración sencilla. Y la oración que hace Jesús es una oración que, no sé, si nosotros quizás uno de los días en la oración de intercesión hacemos solamente el Padre Nuestro, dirían, pero ni oraron, ¿no? Esa oración cortita, así no pidieron por nada, 2 cosas, ¿no? Una oración cortita, les dijo. Hagan una oración cortita, parece casi pecado que ustedes cuando oran, hagan una oración cortita. Una oración así, les dijo. No, no es que estoy diciendo que no oren, pero no les dijo, hagan una cosa larga. Y a veces nuestras oraciones se parecen a una carta documento, ¿no? En la que uno... Dice, por Dios yo te pido por esto, damos todos los argumentos, porque esto es así, así es justo, Señor, es justo que vos hagas esto, yo me merezco que vos, ¿cómo? Mirá lo que estoy sufriendo, y aparte tu palabra dice, y le decimos a Dios lo que Él dijo, cosa que nos conteste y nos conteste ya, lo que nosotros queremos. Y sigue siendo lo mismo lo que dice Dios, guardá silencio. Silencio, callate un poco delante mío y esperá que yo te voy a responder. Esto nos lleva al último punto, que es el silencio y la contemplación. Levítico, por ejemplo, 10:3, dice: Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo: entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio, se cayó la boca ante lo que había pasado. Claro, habían ofrecido fuego a dioses extraños y demás, y Dios los consumió.
con fuego. Dijo, la gloria del Señor. Momento. Nada, no dijo nada. Se cayó la boca. Porque ante la gloria de Dios, te callás y querés contemplar. Contemplar. Los salmos nos hablan mucho acerca de contemplar. Por ejemplo, 27.4. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Contemplar al Señor. Para esto hay que callarse un poco y contemplar al Señor. Contemplarlo en la oración, contemplarlo en la palabra, contemplar al Señor. Estamos muy acostumbrados a ver, y cada vez más a ver. Porque ver no es lo mismo que mirar, y menos que contemplar, ¿no? Uno ve y ve, así, lo general, sin detalle, ve, conoce de vista. A los vecinos generalmente los conocemos de vista, nada más. Sabemos que vive al lado y lo vimos entrar en la casa. Pero mirar y conocer y contemplar es otra cosa. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos saben en qué vitral de la iglesia hay un ancla? Que no hayan estado en el primer culto de hoy. ¿Cuántos saben que en uno de los vitrales de la iglesia hay un ancla? Nadie lo había visto el ancla. Aquel vitral de allá atrás, arriba de todo, tiene un ancla. No sé qué hace el ancla ahí, pero tiene un ancla. Y estos vitrales los hemos visto días y días, quizás años. ¿No? Quizás hace años que vemos estos vitrales, pero no vimos que había un ancla ahí, porque no los contemplamos, porque no nos quedamos mirando y observando y demás. Y a veces nos pasa así con Dios. Lo vimos a Dios y nos salvó y lo vimos, pero contemplar al Señor es otra cosa. Entrar en esa profundidad y ver esos detalles. Y eso nos pasa cuando profundizamos en las Escrituras. Donde hasta un texto como el Padre Nuestro, que lo tenemos visto, encontramos que ahí hay un ancla y hay otras cosas que el Señor tiene para nosotros. Pero para eso hay que callarse y parar y contemplar. Y dedicarse a simplemente escuchar y ver lo que estaba ahí. Que estaba a la vista, pero que no lo veíamos porque estábamos apurados. Cuando uno contempla así al Señor, no quiere hablar. No quiere interrumpir ese momento con palabras. Yo tengo un recuerdo, con esto ya voy terminando, de cuando nació Ayelén, mi primera hija. Cuando ni bien nació, la pusieron en un lugar con incubadores, le hacen todas las cosas, que lo pesan, que miden esto, que hacen, bueno, todo lo que tienen que hacer ahí los médicos cuando recién nace el bebé. A Micaela, mi segunda hija, no me dejaron porque había una cortina, qué sé yo, me la mostraron un segundo y la escondieron. Pero con Ayelén sí, pude verla. Y ni bien nació, yo la veía ahí, y realmente estaba tan conmocionado, no quería que nadie me diga nada. Estaba al lado mío, no sé, y la familia, pero yo no quería escuchar, quería encerrar todo ese momento y esa sensación maravillosa de verla ahí, no podía creer. Era algo que me conmovía tanto internamente, que quería contemplar ese momento y no sé, encerrar no solo lo que veía, hasta lo que sentía. Y hasta el día de hoy, que lo recuerdo, es como que me vuelve esa sensación de maravillarme ante esa nena preciosa que era mi hija, que no entendía cómo estaba ahí, no alcanzaban las palabras, no quería palabras, quería contemplar. Dios quiera que podamos tener ese anhelo de contemplar así al Señor, de no llegarnos a Él con 1.500 millones de palabras para pedirle siempre todas las mismas cosas que queremos tener, que tengamos interés en quedarnos ahí mirando su gloria, su presencia, su grandeza, y que eso nos conmueva así de profundo y mucho más. Que Dios ponga en nosotros esa sed de callarnos la boca y contemplar al Señor. Si lo pudiéramos hacer más seguido, seguro que nuestra vida sería muy distinta, muy distinta. Pero para eso hay que callar los ruidos, ¿sí? Oremos. Señor, Te damos gracias que vos sos tan bueno. Gracias porque no nos contestás de la manera que siempre te pedimos, porque sería un desastre nuestra vida si nos dieras todo lo que te pedimos. No sabemos pedir. Muchas veces te pedimos mal, te pedimos como no nos conviene, y afortunadamente vos nos decís que no. Otras veces sí, nos decís sí, sí, y nos das lo que te pedimos y lo das pronto, porque sos bueno y porque sabés que lo necesitamos. Señor, que si en algún momento vos no querés escucharnos porque te cansás de nosotros, porque vivimos en pecado, espaldas a vos, Señor, que ese silencio tuyo nos haga reaccionar y volvernos a ti, que nos apele desde lo profundo de nuestro ser. Y Señor, si tu palabra es todavía, tu respuesta es todavía no, danos paciencia para esperar en vos. Señor, ayúdanos a poder hacer silencio en nuestra vida, en nuestro interior. Ayúdanos a aprender cada vez más, a callarnos un poco y escucharte a vos. Ayúdanos, Señor, no solamente eso, sino a callarnos un poco para contemplarte. Para contemplarte en la oración, para contemplarte en tu palabra, para contemplarte en la creación, para contemplarte en la gloria de lo que vos hacés en nuestra vida y en nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a parar la vorágine de este mundo y ayúdanos a disfrutar del silencio en tu presencia. Ayúdanos a conocerte más profundamente. Te necesitamos, Señor. Por eso pedimos la ayuda de tu Espíritu, para que podamos conocerte con mayor profundidad. Te amamos, Señor. Te amamos y queremos amarte más. Y queremos entregarnos más. Queremos lanzarnos más a tus brazos, seguros de que vos nos vas a recibir y nos vas a abrazar fuerte. Gracias por tu amor. Gracias por mostrarte una vez más a nosotros. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.